Estás escuchando SBS en español.
Las últimas cifras de estudiantes universitarios han suscitado un nuevo debate sobre la polémica reforma de las tasas del gobierno federal. Recordemos que el gobierno había dicho que se tenían que rebajar las tasas para todas las áreas que, las cuales necesitaba Australia en materia profesional, y se habían subido aquellas que representaban no tanto interés para el gobierno como las humanidades. Con el aumento de solicitudes de curso de bajo coste, el ministro de Educación afirma que el intento de orientar los graduados hacia áreas de empleo críticas está funcionando. Sin embargo, los críticos afirman que la política no hará más que cargar a algunos graduados con décadas de deudas. El investigador de educación de la Universidad Nacional de Australia, Andrew Norton, afirma que los datos preliminares de solicitudes universitarias en 2021 revelan un balance mixto para la reorganización de los cursos diseñada para orientar a los graduados en la dirección de los futuros empleos. Con la reducción de las tasas se produjo un gran salto en las solicitudes de cursos como agricultura, estudios medioambientales, salud, educación y enseñanza, y arquitectura y construcción. En cambio, la subida del 28% en las tasas en las carreras de administración y comercio provocó un descenso de tan solo el 4,6%. Pero una subida de las tasas de más del 100% no consiguió disuadir a los estudiantes de cursar carreras de sociedad y cultura. Sobre estos resultados, conversamos con el director de Planeación y Estrategia de la Universidad RMIT en Melbourne, Ángel Calderón.
Bueno, hay dos cosas clásicas que hay que explicar. Una es la demanda que surge a consecuencia de los estudiantes internacionales, y por el otro lado la demanda que surge a consecuencia del interés de los estudiantes domésticos. Los estudiantes internacionales, básicamente ellos pagan por su educación, mientras que los estudiantes domésticos o locales, pues básicamente están subvencionados por el gobierno federal o estatal en esta materia. Entonces la demanda de uno no suprime la otra, sino que más bien son complementarias, porque un estudiante internacional no le está quitando la plaza a un estudiante doméstico o un estudiante local, que es una de las cosas que se menciona con mucha frecuencia. Ahora, lo que hemos estado observando en las universidades es de que el interés del gobierno federal en básicamente manipular a dónde se dirigía la demanda o el interés de los estudiantes locales, era de que tenían que pagar más por materias en las que básicamente se veía que el empleo no estaba, tales como estudio de humanidades, ciencias sociales y otros ramos, ¿no? Pero en los estudiantes, por general, pues básicamente a ellos no les gusta que les digan ustedes tienen que estudiar esto, sino que más bien se dan por el interés que ellos tienen, o incluso la misma presión de compañeros, de otros amigos y por el interés de las universidades, ¿no? Entonces lo que hemos visto es de que sí ha habido demanda que ha fluctuado en algunos casos, pero también hemos visto que básicamente los estudiantes pues están aplicando para las áreas donde están buscando sus áreas de interés. Ahora, otro aspecto que hemos visto también es de que la demanda, el promedio de la TAR ha bajado en algunos cursos para aumentar el interés pues, de estudiantes. Y esto que ha suscitado es de que el promedio de ingreso de estudiantes, de sus calificaciones, también ha bajado en otros lugares para poder compensar que otras universidades están tratando de atraer a estudiantes más calificados. Entonces estamos viendo una situación en la que estas variables están cambiando la manera en que estamos viendo el proceso de reclutamiento de estudiantes en este año, ¿no? Y yo creo que va a ser interesante ver cuando ya comiencen las clases en las próximas dos semanas y veamos dónde ocurren muchos cambios, ¿no? A consecuencia ya cuando los estudiantes se dan cuenta si lo que están inscribiéndose básicamente es en el área de su interés. Aquí estoy hablando exclusivamente de los estudiantes que están comenzando la universidad, es que básicamente están saliendo de la escuela secundaria el año pasado. Ahora, otro punto es de que también en términos de preparación académica, pues básicamente para muchos estudiantes el 2020 fue un año total de interrupción, ¿no? Y que básicamente muchos no se sienten capacitados o preparados para poder estudiar en el curso que están viéndose. Hemos visto que también lo que ha ocurrido en varios años es de que un estudiante se inscribe o estudia un año en una universidad, en un programa, en una materia, y luego se cambia al año subsiguiente. Y entonces esto estamos viendo que está convirtiéndose en algo más común. Una medida que el gobierno introdujo el año pasado y que estamos viendo en las universidades con mucho interés, para qué es lo que está, que lo que va a ocurrir en este año, es de que los estudiantes no pueden estar teniendo una falla demasiado alta en sus materias que se inscriben, porque básicamente el gobierno, si los estudiantes están teniendo muchas fallas, básicamente el interés del gobierno es en recortar el financiamiento que le provee a esos estudiantes.
Bueno, hay un tema también, y es el tema del bolsillo, que tiene preocupados a muchos. Como ya lo indicaba Ángel, el hecho de que las carreras de humanidades en general hayan aumentado considerablemente de precio, y los estudiantes también decidiendo tomar las clases, no importa si haya cambiado el precio. ¿Cómo ver las personas hacia el futuro cuando tienen que pagar las ayudas que les da el gobierno para sus estudios, el HECS, también conocido? ¿Qué tanto puede afectar la vida de una persona apenas termine su universidad?
Bueno, básicamente el impacto se ve en los primeros 3-4 años cuando una persona termina la universidad, porque básicamente su ingreso es bajo, básicamente no puede contribuir, y la deuda de, de la universidad es, pues, se paga progresivamente por varios años. Pero sí hay muchas personas que básicamente están viendo de que no tienen la capacidad económica para pagar su deuda por la educación, y esto en parte se debe a que las fuentes de trabajo hoy en día ya no están como eran en el antaño, ¿no? En el pasado, en el sentido de que una persona terminaba su universidad y básicamente encontraba un trabajo tiempo completo, ¿no? Ahora estamos viendo que hay tiempo parcial, o que nosotros llamamos comúnmente como la casualización de la fuerza laboral. Y esto ha puesto mucha incertidumbre en el sentido de que la fuente de trabajo varía mucho, y básicamente no es fácil determinar cuál es la fuente de ingreso de una persona. Entonces esto pone mucha presión económica para poder pagar la deuda universitaria e incluso para poder sobrevivir en algunos casos. Y esto se ve ahora más común, de que hay muchas personas jóvenes que siguen viviendo en la casa de sus padres, ¿no? Por muchos años, para poder ahorrar y pagar la universidad, incluso para ver si están en una situación económica o financiera para poder adquirir o comprar casa o apartamento, ¿no? Entonces, hay muchas presiones para los jóvenes en tomar decisiones de qué es lo que deben de hacer y a dónde se orienta su futuro.
¿Qué pasa con los estudiantes internacionales en el aspecto de las condiciones que se dan para que ellos puedan volver, y cómo ustedes están manejando la gran entrada que supone los estudiantes internacionales?
Bueno, los sectores universitarios y los grupos de intereses que promueven los estudiantes internacionales están trabajando arduamente para convencer al gobierno a que dé una apertura, en el sentido de que se deje la entrada de estudiantes internacionales. Se tenía un poco de esperanza de lo que vimos con el experimento del tenis, de los jugadores tenistas que entraron al país, pues que esto iba a proveer una apertura para la entrada de estudiantes internacionales. No se ha dado, y hay mucha preocupación en el sentido de que básicamente no se ve en un futuro cercano que el gobierno pueda abrir las fronteras para poder tener el ingreso de estudiantes internacionales. Existe mucha preocupación porque hoy en día ya vemos de que el 2021 básicamente va a ser un año en el que no va a haber entrada de estudiantes internacionales, y dependiendo si se da la oportunidad para que entren a finales de año, pues esto puede causar también problemas para el 2022. Yo creo que vemos un futuro muy incierto para las universidades en materia de ingresos de estudiantes internacionales.
¿Afecta esto la calidad de la educación?
Bueno, realmente no la afecta. Lo afecta de una u otra manera, obviamente, ¿no? Porque básicamente las universidades están dependiendo mucho de contar con los ingresos de estudiantes internacionales, y realmente es ahí donde vemos que los estudiantes internacionales están subvencionando la educación en Australia, porque este ingreso que se obtiene ha permitido que las universidades puedan tener una mejor infraestructura, mejores programas, mejores desarrollos en muchos casos. Entonces sí, en este aspecto sí se siente el impacto. En la ausencia de estudiantes internacionales, pues básicamente las universidades han tenido que recortar personal que trabaja en las universidades, y porque esto ha dado que también los números de estudiantes se reducen. Entonces hay muchas variables que hay que considerar, pero sí se puede decir que básicamente la educación en Australia se ve afectada de una u otra manera. Aunque en Australia también los estándares son muy altos para poder participar en la universidad. El hecho de que no hayan estudiantes internacionales no indica de que los estándares de admisión en las universidades australianas esté bajando.
Ángel Calderón de RMIT, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias igualmente, que tenga un buen día.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.